Porque cada día es un reto. Porque cada día necesitamos sabiduría. Vale la pena buscar al Maestro de Maestros y recibir lecciones para vivir. Este es un mensaje de actualidad para vivir el presente con sabiduría y ver el futuro con esperanza. Este es su programa cristiano, Lecciones para Vivir.
Bienvenidos a otro estudio en la serie El Santuario. Me alegra estar con ustedes en esta ocasión. ¿Qué tal, Samuel? ¿Listo para compartir tus comentarios con nosotros?
Sí, es un placer para mí poder estudiar juntos en esta ocasión. Hermanos, gracias por acompañarnos. Seguramente que este tema será de bendición para todos. La lección se titula Lecciones del Santuario. Y su propósito es ilustrar que el santuario no era solo el centro de adoración, sino también el centro de la relación y de la comunicación con Dios.
Perfecto. Busquemos la presencia del Espíritu Santo por medio de la oración. Agradecidos estamos, oh Dios, por la nueva oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. Te pedimos que estés con nosotros, que nos des sabiduría e inteligencia para hacer las cosas correctamente. Queda con nosotros, te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.
Amén.
Cuando el misionero David Livingstone regresó brevemente a Inglaterra desde África a fines de su vida, fue honrado por la reina Victoria. Ella le pidió que hablara a los estudiantes de la Universidad de Cambridge. Con mucha sencillez les dijo: jóvenes, ¿saben qué es lo que me mantuvo fiel a mi promesa durante todos esos años en el continente oscuro? Fueron las palabras de un caballero: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El valiente misionero habló a los jóvenes acerca de la presencia de Dios. Dejó una impresión profunda en esos estudiantes que tenían una visión misionera. La presencia de Dios en la experiencia humana es un hecho real. Hermano, ¿estás consciente de la presencia de Dios en tu vida? Samuel, ¿cuál fue la mayor ilustración utilizada por Dios para enseñar el plan de salvación? ¿Cuál es el principio fundamental en cuanto al plan de redención?
La mayor ilustración del plan de redención es lo que estamos estudiando este trimestre, el santuario y sus servicios. Y el principio fundamental es que Dios es quien busca a los seres humanos. El santuario revelaba detalles del plan de redención que no habríamos entendido de otra manera. Incluía los sacrificios, el ministerio de los sacerdotes y los muebles del templo. Orígenes, célebre pensador del siglo III, dijo que hay un rico significado en cada detalle del tabernáculo. Muchos tratan de explicar el santuario celestial metafóricamente. Arguyen que no es un templo literal, sino que se usa un lenguaje simbólico para representar las realidades celestiales. Mark Razzle, en su libro Explorando el Santuario Celestial, página 136, dice que la palabra tavnit en hebreo, que se usó para el modelo que se le dio a Moisés, por lo general se refiere a un objeto tridimensional, o sea, de tres dimensiones. Tiene que ser real. Éxodo 25:40 nos dice: mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Escribe Razzle: eso sugiere que detrás del tavnit o modelo hay un templo real en el cielo. Hay muchas referencias en la Biblia que sugieren que el santuario celestial es un lugar real. Solo voy a referirme a dos ejemplos. Dice 2 Samuel 22:7. Él oyó mi voz desde su templo. Y Salmo 102:19. Porque miró desde lo alto de su santuario. Las palabras griegas tipo y antitipo determinan la existencia de un santuario celestial. Razzle explica que tipo se usa como símbolo que señala al antitipo como el cumplimiento. El antitipo o el cumplimiento es real y superior o más intenso que el tipo. Porque los antitipos son reales, el templo celestial debe ser real. Pero nos advierte que no debemos asumir que la realidad es idéntica a la terrenal. La realidad es superior a su sombra. Debemos tomar una postura media entre negar la existencia de un templo celestial real y tratar de hacerlo corresponder idénticamente a su sombra.
Me parece una postura muy lógica, Samuel. Esta primera sección se titula El lugar de su presencia. La primera vez que se hace mención de un santuario en la Biblia es en Éxodo 15, 17. Tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada que tú has preparado, oh Jehová, en el santuario que tus manos, oh Jehová, han afirmado. Samuel, ¿cuál es el contexto de este versículo y qué es lo que implica?
Pues bien, el versículo 30 del capítulo 14 del libro de Éxodo dice que así salvó Jehová aquel día a Israel de manos de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y el primer versículo del capítulo 15 también del libro de Éxodo dice: entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová. El contexto del verso que tú leíste es el canto de Moisés y de María acompañados por el pueblo de Israel después de que cruzaron el Mar Rojo. Además, el versículo no solo habla del santuario, sino que implica que será la morada de Dios en la tierra. El Dios que liberó a Israel ofreció habitar entre ellos. El Dios que hizo milagros y señales increíbles, el Dios que creó los cielos y la tierra, viviría ahora entre su pueblo.
Sin embargo, aún no había santuario. Llegaron al desierto de Sinaí al tercer mes de salir de Egipto, y Dios dio su ley desde el monte Sinaí, y allí dio a Moisés las instrucciones para hacer el santuario. Samuel, ¿por qué pidió Dios que construyeran un santuario para él? ¿Cómo estaba acomodado el santuario con respecto al pueblo? ¿Qué indicaba eso o esto?
Sí. El santuario fue levantado a fines de su primer año de peregrinación. Dios habló y los mundos existieron. Él podría haber dicho la palabra y creado una estructura magnífica, pero quiso que su pueblo estuviera íntimamente involucrado en la creación de un lugar, no solo para ser su morada, sino también para ser el centro de toda la adoración israelita. Por eso pidió que le hicieran un santuario, para que ellos tomaran parte activa y dieran voluntariamente de sus bienes para el santuario de Jehová. El santuario estaba en el centro del campamento. El autor de la lección dice que en el antiguo cercano oriente, el rey colocaba su trono en el centro del pueblo. En el caso del pueblo de Israel, esta ubicación del tabernáculo simbolizaba que Dios era rey sobre Israel. Alrededor del santuario colocaron sus tiendas los levitas, y las tiendas del resto del pueblo estaban colocadas organizadamente en grupos de tres, a cierta distancia de los levitas. Ahí no solo habitó Dios entre ellos, sino que ahí Israel venía para ser perdonado y limpiado del pecado. Ahí aprendía y experimentaba el pueblo de Israel el Evangelio.
Una de las grandes ambiciones de cualquier violinista es tocar un Stradivari. Violines raros, muy valiosos, con un sonido inigualable. Cuando el violinista británico Pedro Cropper se le dio la oportunidad de utilizar un Stradivari de 258 años para sus conciertos, estaba emocionadísima. Pero al subir a la plataforma tropezó y cayó sobre el violín, quebrando el cuello del violín. Estaba inconsolable. Lo llevó con un maestro artesano con la vana esperanza de que lo reparara. Y para su sorpresa, lo reparó tan meticulosamente que no se notaba dónde había sido la quebradura. Y lo más importante es que el sonido seguía igual de exquisito. Y así pudo tocar noche tras noche el preciado violín, recordando cada vez que lo tocaba que la mano del maestro lo había restaurado. Así con nosotros, el enemigo destruyó la imagen de Dios en nosotros, pero por medio de la santificación, Dios está restaurando su imagen en sus hijos. Samuel, ¿por qué es importante el proceso de la santificación? ¿Por qué desea Dios que seamos santos?
Sí, bien. Esta sección se titula Sed Santos. Leo en Hebreos 12, 14 y dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Ven por qué es importante la santificación? Dice el apóstol Pablo que sin la santidad no podremos ver a Dios. ¿Por qué quiere Dios que seamos santos? Me gusta como lo dice Levíticos 20, 26. Habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Aquí está la respuesta. Dios quiere que seamos santos porque Él es santo, y porque nos ha apartado para que seamos suyos. No solo Él es santo, sino que Él nos apartó para Él. ¿Qué quiere decir el vocablo santos? Santo viene de la palabra griega agios, que quiere decir apartado para servir a Dios o consagrado a Dios. Por eso se santificó el santuario y todo lo relacionado con el santuario. Dice Éxodo 40, 9 y 10, y tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él, y lo santificarás con todos sus utensilios y será santo. Ungirás también el altar de holocausto y todos sus utensilios, y santificarás el altar y será un altar santísimo. Todo fue hecho santo, apartado para servir a Dios. En 1 Pedro 1, 15 y 16, el apóstol dice a la iglesia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. La idea básica de la santidad es estar consagrados para servir a Dios. La santidad nos transforma y nos separa del mundo. La santidad es un proceso de transformación que abarca toda la vida. Como dijo John Newton, yo no soy lo que podría ser, no soy lo que debería ser, no soy lo que deseo ser y no soy lo que espero ser, pero doy gracias a Dios porque no soy lo que una vez fui. Y con el gran apóstol puedo decir, por la gracia de Dios, soy lo que soy.
Digo, amén. Qué bien dicho. Ahora vamos a hablar sobre los objetos del santuario. Cada fase del santuario representa a Cristo. Los materiales empleados en la construcción del santuario enseñan aspectos del carácter de Cristo. Pablo aborda el tema de los muebles del santuario desde estos tres enfoques. Uno, como una parábola, o sea, una narración cuyo propósito es enseñar una verdad. Explícanos esto, Samuel, por favor.
Sí. En una parábola no se pretende que los detalles tengan un gran significado. Por eso, al enfocarnos en los muebles del santuario, es importante enfocarnos en la verdad central que nos enseñan en lugar de buscar el significado de cada detalle.
El siguiente enfoque es como sombra de las cosas celestiales. Explícanos esto, por favor, Samuel.
Bien. Una sombra no es tan clara como el original. Es una proyección oscura. No se pueden captar todos los rasgos de una persona o de una cosa con solo mirar su sombra. En el caso del santuario, lo que tenemos es una imagen pálida de las realidades celestiales.
El último aspecto es como antitipo o figura. Esto ya lo vimos. Para los autores bíblicos, el santuario terrenal era un tipo, una muestra concreta del santuario celestial. Samuel, en forma concisa, háblanos de los objetos en el atrio del santuario, por favor.
Muy bien. Veamos este modelo en fieltro. A la entrada del atrio se encontraba el altar de bronce donde se realizaban los sacrificios por el pecado. Todos los demás muebles estaban vinculados con este altar. De él salía la sangre que se aplicaba sobre el propiciatorio en el lugar santísimo, sobre el velo y sobre el altar de incienso. El fuego que se colocaba sobre el incensario provenía de este lugar, al igual que el fuego que se usaba para encender las lámparas. Este altar de los sacrificios representa la cruz de Cristo, y así como en la cruz, el altar del sacrificio era el lugar donde el pecador encontraba la justificación. El otro mueble era la fuente de bronce en la que se lavaban los sacerdotes. Así como ellos tenían que lavarse antes de poder entrar en el templo, nosotros hemos de ser lavados por la sangre de Cristo antes de entrar en el templo del Dios vivo.
Bien, en el lugar santo entraban los sacerdotes todos los días para oficiar. ¿Qué muebles se encontraban en el lugar santo, Samuel?
Bueno, en el lugar santo estaban la mesa de los panes, el candelabro y el altar de incienso. Los tres desempeñaban funciones continuas dentro del santuario, o sea, nunca se dejaban de hacer. La mesa de los panes estaba hecha de oro puro. Sobre ella se colocaban dos hileras de panes, seis de cada hilera. Cada sábado se ponían panes nuevos. Dice Vladimir Polanco en su libro El Santuario al Alcance de Todos que el número de panes, 12, proclama que en el santuario había provisión para todos. El pan era símbolo de Cristo, quien alimenta diariamente nuestra vida espiritual. El candelabro de siete lámparas estaba en el lado frente a la mesa de los panes. Siempre estaba encendido, pues era la única luz que había en el lugar santo. Siete es el número perfecto. Cristo es la luz del mundo, la iglesia es la luz del mundo. El aceite para las lámparas representa el Espíritu Santo. El altar de incienso era el único mueble cuya actividad alcanzaba el lugar santísimo, pues la fragancia que destilaba traspasaba el velo llegando hacia la misma Shekina, o la presencia de Dios. Dice Elena White en Patriarcas y Profetas, página 321, el incienso representaba los méritos y la intercesión de Cristo, su perfecta justicia, la cual por medio de la fe es acreditada a su pueblo.
Bien, ahora llegamos al espacio más santo del santuario, al lugar santísimo. Todo lo que hay allí está cubierto de oro puro, lo cual sugiere que dicho lugar es propio de la magnificencia del Rey de Reyes. En este espacio encontramos el Arca del Pacto. ¿Por qué era tan sagrada el Arca del Lugar Santísimo, Samuel? Háblanos un poco del Arca.
Muy bien. El Arca era el objeto más sagrado del santuario porque contenía el Decálogo, la Ley de los 10 Mandamientos, llamada también el Testimonio. Esta ley es la base del pacto entre Dios y el hombre. La ley es la expresión del carácter de Dios y se pronunció la muerte para el transgresor. Encima del arca estaba la gloria de la Shekina, la manifestación directa de la presencia de Dios. Dijo Matthew Henry en su comentario, las tablas de la ley debían ser guardadas cuidadosamente en el arca a fin de enseñarnos el aprecio que debemos tener de la palabra de Dios, más concretamente de su santa ley. Y Vladimir Polanco agrega, al colocar la ley en lo más profundo del santuario, Dios se proponía lograr que la grabáramos en nuestro corazón. Sobre el arca se colocó el propiciatorio, una tapa que la cubría. En realidad era para preservar la vida de que él llegara en contacto con el arca, porque si alguien miraba dentro del arca, moría. La palabra hebrea traducida propiciatorio es kaporet, y quiere decir sitial de la misericordia. El hecho de colocar la tapa sobre el arca muestra que la gracia está por encima de la ley. La salvación es totalmente por gracia.
Correcto. Cuando Jesús echó a los mercaderes del templo y les dijo en Mateo 21:13, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada. Estaba citando Isaías 56:7. Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. En 2 Crónicas 7:14 dijo Dios, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Samuel, ¿con qué otro nombre se conocía el santuario y desde dónde se comunicaba Dios con su pueblo?
En Levíticos 1:1 dice, llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo. En este texto se responden ambas preguntas. Al santuario apropiadamente se le conoce como el tabernáculo de reunión, y desde ahí se comunicaba Dios con el pueblo. En Éxodo 25:22 ya se lo había dicho Dios a Moisés. Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Hablemos un poquito de los materiales usados en la construcción del santuario, ya que enseñan distintos aspectos del carácter de Cristo. Al mirar al santuario desde fuera, cubierto con pieles de tejones negra, no se encontraba nada que llamara la atención así como en Cristo. No hubo parecer ni hermosura, según Isaías 53:2. Su belleza no era exterior, sino de carácter. En la cubierta interior, el blanco representaba la justicia, el rojo la sangre. El azul del velo era símbolo de obediencia a los mandamientos, y el púrpura, color de la realeza, representaba las cualidades reales de Cristo. Se cuenta la historia de una niña que aceptó a Jesús como su Salvador y pidió que la iglesia la aceptara como miembro. El viejo diácono le preguntó, ¿eras pecadora antes de que aceptaras a Jesús como tu Salvador? Y la niña contestó, sí. Él preguntó, ¿y ahora sigues siendo pecadora? Y ella respondió, La verdad es que ahora me siento más pecadora que nunca. Y el hombre preguntó, entonces, ¿qué cambio has experimentado en tu vida? Y la muchacha contestó, mire, no los sé explicar, pero antes yo era una pecadora que corría detrás del pecado, pero desde que acepté a Jesús soy una pecadora que corre huyendo del pecado. Este es el cambio que sucede cuando llegamos al santuario. En el altar del sacrificio que representa la cruz, somos justificados. En el lugar santo comienza nuestra santificación y en el lugar santísimo Jesús expía nuestros pecados.
Gracias, Samuel. La última sección se titula En la presencia de Jehová. Cuenta la tradición de los padres del desierto que un día un monje joven preguntó a uno de los monjes mayores por qué muchos llegaban buscando a Dios, pero no se quedaban, sino que al poco rato se regresaban al mundo. El viejo monje le contestó, ayer mi perro vio un conejo en los arbustos y comenzó a corretearlo, ladrando alegremente. Otros perros lo escucharon y se unieron a la persecución, pero pronto los perros se cansaron y se alejaron uno por uno. A unas cuantas horas, solo mi perro perseguía al conejo. ¿Entiendes mi ilustración? No, contestó el joven. Explíquemelo, por favor. Es muy sencillo, contestó el viejo. Mi perro había visto al conejo. La última parte se titula En la presencia de Dios. ¿Qué sucedió con Asaf después de entrar en el santuario? ¿Qué sucede cuando nosotros vemos a Dios?
En el Salmo 73, Asaf hablaba del problema del sufrimiento que no entendía ni le parecía justo. A los impíos les iba bien y a los buenos les iba mal. Pero cuando entró en el santuario, pudo ver el poder y la gloria de Dios. Dice Salmo 73, 17, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. En el verso 27 dice, porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Y por último dice en Salmo 73, 28, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. ¿Sabes, Obed? Debemos poner nuestra esperanza, nuestra confianza y nuestra mirada en Dios. En la historia del monje, los otros perros dejaron la cacería porque no sabían lo que perseguían. No habían visto el conejo. No estaban seguros si existía o no. Pero el perro que lo seguía buscando lo había visto. Estaba seguro de alcanzarlo en algún momento y para él era algo muy valioso. Así nosotros, no hay nada más valioso que estar en la presencia de Dios. Cuando hemos vislumbrado su amor y hemos visto lo que ha hecho por nosotros por medio del sistema del santuario, no dejaremos de seguirlo.
Es interesante esto, Samuel. Fíjate que si quitamos la vista del Señor y no estamos viendo al Señor, por eso mucha gente se sale. Sí. En cambio, cuando estás viendo que ahí va el Señor, que al delante de ti, no lo dejas, ¿no?
Es cierto, muy cierto.
Como mencionamos al principio, el santuario revelaba detalles del plan de redención que no habríamos entendido de otra manera. Los tres lugares en el santuario aumentan la santidad, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. En el atrio, cuando un pecador viene con su sacrificio, mata al cordero y el sacerdote lleva su sangre al lugar santo. El pecador es justificado por la muerte del cordero que representa a Jesús y entra en el proceso de la santificación. Al final, cuando el pecado haya sido erradicado, seremos glorificados. Samuel, haznos un resumen de esta interesante lección, por favor.
¿Cómo no? Resumiremos la lección en los siguientes 5 puntos. 1. El santuario revelaba detalles del plan de redención que no habríamos entendido de otra manera. Y el principio fundamental es que Dios es quien busca a los seres humanos, pero la decisión de volver a Él es nuestra. 2. El Dios que liberó a Israel ofreció habitar entre ellos. El Dios que hizo milagros y señales increíbles, el Dios que creó los cielos y la tierra, pidió que se le construyera un santuario para poder vivir entre los seres humanos. 3. Así como todo en el santuario fue hecho santo, apartado para servir a Dios, Dios desea que su pueblo sea un pueblo santo. Esto no implica perfección, sino estar dispuestos a ser usados en el servicio de Dios. 4. El hecho de colocar la tapa llamada propiciatorio, o sea, sitial de la misericordia, sobre el arca muestra que la gracia está por encima de la ley. Nosotros somos pecadores, pero Dios nos ofrece la salvación, que es totalmente por gracia. Y 5. Para David lo más valioso era estar en el templo, en la presencia de Jehová, llamado también casa de oración. Ahí Dios escucha nuestras plegarias y tiene misericordia de nosotros.
Gracias por estar con nosotros. Nuestra próxima lección lleva por título La expiación, ofrenda de purificación.
Gracias, nos vemos.
Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia.
Descubra cómo recibir este don en Lecciones para Vivir.